y hoy más que nunca. Entonces, que lo que voy a hablar hoy es simplemente una vocería de mucha gente. Esto es un trabajo que se ha hecho con muchísima gente, en muchísimos territorios, comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades afro, estudiantes universitarios, muchísimos, y no solamente en Colombia. Hace ya casi 20, 25 años, mucho tiempo, hace casi 25 años fundamos el Observatorio de Megaproyectos de América Latina y nos pusimos a estudiar esto de los megaproyectos, que en aquella época, hace 25 años, yo recuerdo que cuando llegaba a las comunidades a hablar de los megaproyectos, se me burlaban. Había algunos amigos que me llamaban el megaproyectico. ¡Ay, llegó el megaproyectico! Y hoy en día muchos de ellos me dicen, oiga, lo hubiéramos escuchado, lo hubiéramos hecho caso a tantas cosas que digo. Bueno, ahí estamos. Y hoy voy a decir algunas cosas. Y unas cosas simplemente que yo soy, si quieres, soy un vocero de una cantidad de conocimientos y de cosas que creo que son fundamentales tener en cuenta. A veces, la presentación suena un poco pesimista. A veces la presentación suena un poco pesimista porque daré algunos datos de cosas que son difíciles. Sin embargo, yo siempre he creído que un pesimista es un optimista bien informado. Y si no somos capaces de ver la dimensión de la tragedia, jamás veremos entonces realizar nuestra esperanza. Necesitamos mirar también lo que se nos puede venir encima para poder reaccionar frente a ello. Entonces, si el tono puede sonar un poco pesimista, espero que no, si el tono suena un poco pesimista es porque creo que es necesario decir la dimensión de los problemas que tenemos que enfrentar. Por eso, para bajarle un poco al tono del pesimismo, entre comillas, pues haré una presentación llena de anécdotas, de historias, de cuentos. Es necesario gritaré, cantar, lo que sea necesario, para que ojalá sea, además de que sea muy claro lo que esté diciendo, sea también algo que nos permita tener una tarde en la que podamos discutir cosas que son difíciles, pero que podemos asumirlas con toda la tranquilidad con la que siempre hemos asumido la vida. Esos serían como los temas iniciales. Y quiero comenzar haciendo el título que le puse a la charla del día de hoy. A la charla del día de hoy le puse el título de Nos llegó la hora de dibujar el cangrejo. Nos llegó la hora de dibujar nuestro cangrejo. Guarden eso en la cabeza, esa frase, nos llegó la hora de dibujar nuestro cangrejo, que yo espero que al final de la conferencia se entienda por qué estoy diciendo que nos llegó la hora de dibujar nuestro cangrejo. Yo creo que, y lo digo sin ningún tapujo, que 8 millones de mujeres y hombres ayer día gritamos nos llegó la hora de dibujar nuestro cangrejo. Y los venimos gritando desde hace mucho tiempo. Mucha gente que ya estamos diciendo no más, no queremos más estas cosas en Colombia, ya queremos nosotros asumir la historia, nuestra propia historia. Y por eso, insisto, nos llegó la hora de dibujar nuestro cangrejo. Y dos elementos centrales, los megaproyectos y el territorio, son como los dos elementos centrales. En alguna medida, adentrarme un poco en lo que es el conocimiento que ustedes han venido desarrollando durante mucho tiempo, y yo simplemente, como dije antes, pues seré un digamos así, un continuador de un pensamiento que he aprendido con muchos de ustedes y muchas de ustedes. Y arranquemos. Hace como unos muchos años ya, hace como unos 20 años por ahí, 20, 20 y pico de años, se había creado hace poco un grupo político muy grande en América Latina. Era una reunión en la cual se concentraban varios de los grupos políticos de izquierda del mundo, que se llama el Foro de Sao Paulo, y nos invitaron al Foro de Sao Paulo algunas personas a que discutiéramos. Llegó gente del mundo entero, toda gente, claro está, de movimientos alternativos, de movimientos políticos de izquierda, todos llegamos allá a la presentación, y nos pusieron una tarea muy difícil cuando comenzó la presentación. Una tarea muy, muy difícil, y era que teníamos que decir en máximo 7 minutos, cada uno de los que interveníamos, en máximo 7 minutos decir cómo veíamos el planeta y qué alternativas de solución le veíamos a los problemas del planeta. Esa era la tarea, bastante complicada la tarea, pero la asumimos y comenzamos a hacer nuestras presentaciones, uno tras otro, una tras otra, iba haciendo su presentación, presente, presente, presente. Y en la medida en que pasaban las presentaciones, aumentaba la depresión en el auditorio. Parecía que no había ninguna salida. Ahí escuchamos todos los problemas de las hambrunas en África, todos los problemas de la degradación ambiental en Asia, todos los problemas de la violencia, la violación de derechos humanos en América Latina, y seguíamos y seguíamos y seguíamos hablando y hablando, y nadie decía aparentemente nada positivo. 2 días y medio llevábamos ya en las presentaciones, 2 días y medio presentando uno tras otro y una tras otra. Cuando de pronto, el tercer día, cuando ya se iba a acabar la reunión, ya se iba a acabar esa sesión de trabajo, me acuerdo mucho, se asomó allá por la puerta, ya lejos, en un salón inmenso, había 1500 personas en ese salón, y ahí se asomó por la puerta un personaje por demás curioso, con un sombrero así, me acuerdo, una chaqueta de cuero y un maletincito, y entonces apenas se asomó así, el que estaba dirigiendo la mesa, siga, 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 le corresponde a usted el uso de la palabra. Y él entró muy asustado, ¿no? Muy nervioso, y le entregaron el micrófono, y apenas recibió el micrófono, entonces él no sabía, titubeaba qué era lo que iba a decir. Se llama Germán Yucra, indígena parlamentario boliviano, primer parlamentario indígena, de los primeros parlamentarios indígenas que tuvieron en Bolivia, Germán Yucra. Y él entró, y como les dije, muy asustado. Yo siempre he creído que estaba asustado por dos razones fundamentales. La primera de ellas era porque jamás en su vida Germán había montado en avión. Nunca había montado en avión. Y le tocó salir de La Paz, Bolivia, en un avión que fue hasta Lima. De Lima entonces fue hasta Miami. De Miami a Ciudad de México. Estaba muerto del susto. Ya yo no sé cuántas horas montado en un avión, y él mía muy asustado. La segunda razón es porque cuando aterrizó el avión en Miami, los servicios de inteligencia norteamericanos, que a veces no son tan inteligentes, lo confundieron con Evo Morales y lo tuvieron preso como 6 horas en el aeropuerto. Y no se parecen físicamente en nada. Germán y Evo no se parecen en nada. Pues allá lo tuvieron detenido. Y el que dirigía la mesa entonces le entregó el micrófono. Y él dijo lo siguiente: yo remedaré con mucho respeto la voz de Germán. Él me lo permitió, lo tuvimos. ¡Ah! Me dicen que andas hablando de mí. Ah, pues seguí haciéndolo. Ah, bueno, entonces puedo hablar de él. Y él tomó el micrófono y dijo: Pues nosotros venimos de una revolución muy joven. Pues es una revolución que tiene más de 500 años, pero no es una revolución muy joven. Es una revolución que combina 4 elementos fundamentales. El primero de ellos, eso dijo Germán en ese momento, el primero de ellos es el marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo. Un indígena boliviano diciendo eso ante todo el auditorio de izquierda del mundo. Y marxismo-leninismo, una gran sonrisa en todo el auditorio. ¡Ah! Todos se sonreían. Ah, pues el segundo elemento, es la teología de la liberación. ¿La qué? La teología de la liberación. Ahí ya no se reía tanta gente. Ahí nos reíamos quizás de pronto por los portuarios de Sao Paulo en Brasil, los de los grupos cristianos de base de Chile, uno que otro camilista colombiano que había por ahí, se sonreían, pero ya no se reían, ya más. Algunos norteamericanos, europeos, solidarios con nuestras luchas, se sonreían. Ah, pues el tercer elemento es el hombre nuevo guevarista de Che Guevara. El hombre nuevo guevarista de Che Guevara. Otra vez las sonrisas pocas de Che Guevara. ¿Ustedes se imaginan que se iba a sonreír el delegado del Partido Comunista Vietnamita, que a menos que fuera un incurable literato, que iba a saber quién era el Che Guevara? Por allá venía de quién sabe dónde, pero Che Guevara, el Che Guevara. Y el cuarto, pues el cuarto elemento. Ah, pues el cuarto elemento es la cosmogonía andina. ¿La qué? La cosmogonía andina. Nadie se reía. Nadie entendía nada de lo que estaba diciendo él. ¿La qué? La cosmogonía andina. Y miró, como muchos de ustedes siempre nos han mirado, con todo el respeto que nos tenemos mutuamente, miró hacia el auditorio, miró a todos los hermanitos menores que había allí sentados, los miró y ¡ah! Pues yo veo que aquí hay mucha perplejidad. Yo veo que aquí hay mucha perspectiva, pues yo les voy a explicar. Y continuó diciendo a Germán: pues nosotros somos agua, y somos tierra. Nosotros somos agua y somos tierra, porque nosotros somos el territorio. Y antes que nosotros no hay nada, somos el territorio. Por eso escuchamos a los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos, que serán los que les enseñen la resistencia a los hijos de los hijos de nuestros hijos. Somos el territorio. Claro que también escuchamos otros pensamientos, pero somos ante todo el territorio. Escuchamos la naturaleza, escuchamos los ríos, escuchamos las plantas, escuchamos los árboles. El territorio, la naturaleza es... somos nosotros y por eso las escuchamos así. Nosotros somos agua y somos tierra. Claro que hace más de 500 años vinieron algunos y nos cambiaron el idioma y nos cambiaron la religión. Ah, pero afortunadamente después vinieron los hermanitos menores de la teología de la liberación, digo así, y nos ayudaron a cargar esa cruz. Por eso queremos a esos de la teología de la liberación. ¿Y cómo no vamos a querer a Che Guevara? Si ese vino por allá de la isla esa de Cuba a trabajar con nosotros aquí a Bolivia, pues también lo queremos, también lo queremos. Y nuevamente miró al auditorio con una ironía profunda, pero no con ironía malévola, sino con la ironía de la sabiduría del tiempo. Miró y miró y miró hacia todo el auditorio y dijo: y bueno, pues si ustedes dicen que hay que meterse en el marxismo-leninismo, pues también le metemos marxismo-leninismo, también le metemos eso, si ustedes lo dicen. Y eso, que parecía una gran ironía ante la izquierda del mundo, es nada más y nada menos que la forma de ser, pensar, vivir y resistir de América Latina. Una América Latina que no se resigna, que no se resigna a que otros le dicten cuáles son sus destinos. Una América Latina que, así equivocándose muchas veces, está buscando alternativas de cómo gobernarse a sí misma y gobernarse en armonía con la naturaleza, y que no se diga, claro está, en armonía con todos los demás, por diferentes y diferentes que sean todos hombres y mujeres. En esa América Latina, diversas América Latina, que nos dijera un hombre al que quisimos mucho aquí en Colombia, Orlando Fassborda, el profesor Fassborda nos hablaba de la América Latina raizal, de esa América que tiene raíces, esa América que nace de allá, de la tierra. Pues nosotros somos agua y somos tierra. Ese quisiera ser entonces el inicio desde el cual quería yo marcar el epicentro de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Yo sigo con las historias. También hace varios años, por allá me invitaron, yo no sé por qué, pero por allá me invitaron los indígenas de Cumaribo a que les dictara una conferencia. Cumaribo, allá en el Bichá, me invitaron a que vaya a dictar una conferencia, como aquí ustedes. Y yo les dije, bueno, ¿y de qué quieren que les hable? ¿De qué quieren que les hable? Y a diferencia de ustedes, ellos me dijeron, ay, no. No nos vaya a hablar de megaproyectos y esas vainas. No. Por favor, háblenos de las cosas nuestras de acá. Pero bueno, es que yo solo sé de eso. No importa. Bueno, yo llegué allá, pues ustedes saben, la selva del Matabé, atraviesé toda esa selva del Matabé para llegar al lugar donde tenía que encontrarme con ellos. Y cuando entré a un salón bastante grande, unos 400 personas allí, y me llevo la gran sorpresa que ahí en el tablero habían escrito el título de la conferencia. Ellos me han colocado el título de la conferencia. El título era: ¿Por qué nos están matando? ¿Por qué nos están matando? ¿Y yo qué decía? Yo los miré y le vea, amigos, amigas, como quieran. ¿A usted cómo se les ocurrió nacer a la orilla del río Bichada? ¿A quién carajo se le ocurre nacer a la orilla del río Bichada? Es el río con peces ornamentales, con la mayor cantidad de peces ornamentales del mundo. Por eso nos están matando. ¿Cómo se les ocurre además vivir en este territorio en donde en el subsuelo hay petróleo? Por eso nos están matando. Hay uranio, hay titanio. Por eso nos están matando. La selva del Matabé la abrazan 32 resguardos indígenas. Y es considerada como la selva del Matabé, santuario de biodiversidad del planeta. Por eso nos están matando. Yo les dije, es como si hubieran nacido ustedes, guardadas todas las proporciones, en el semáforo de la calle 72 con carrera séptima de la ciudad de Bogotá. El metro cuadrado urbano más costoso bueno, después de algunos metros cuadrados en Cartagena, por lo menos el metro cuadrado comercial más costoso de Colombia. ¿Cómo se les ocurre hacer ahí? Por eso los están matando. ¿Cómo se les ocurre a ustedes, indígenas NASA, nacer acá en este territorio? Acá en este territorio, que tiene toda la riqueza de biodiversidad que ustedes quieran inventariar, absolutamente todas. Escorrentías de agua, ecoclinas, la ecoclina, la curva que tiene la montaña. Oye, ustedes sabían que no solamente en términos horizontales, sino en términos verticales, el resguardo de ustedes tiene casi todos los pisos térmicos del mundo. ¿Y usted qué cree? ¿Que eso no es uno de los grandes atractivos? Mire, hace X número de años también me invitaron al encuentro de semillas que hacen allá en Valencia, aquí en Cauca, en Valencia. Yo no me acuerdo hace cuántos años. Y yo iba ahí en la chiva, me acuerdo, iba sentado ahí en la chiva, ya, aguantando, porque ya mis nalgas no aguantaban mucho. Pero bueno, yo iba ahí en la chiva así, y de pronto, ve qué es lo que hay allí. Y esa vaina tan rara, ¿eso qué es? Entonces le dije al conductor, ¡pare, hermano, pare! Oye, ¿qué pasó? Y me bajé, oye, había una estación de monitoreo del clima, monitoreo ambiental, de una sofisticación absoluta, en medio de la nada, en medio de la absoluta nada, allá estaba, era más o menos, no era más grande que este área de acá, más o menos así. Y yo me bajé, y eran compañeros indígenas, los que dueños del sitio. Y yo me bajé y le pregunté, oye, ¿y esa vaina qué es? No sabemos, pero nos dijeron que nos daban $1,000,000 al año si dejamos montar eso ahí. Y lo único que tenemos que hacer es peribera. Y se entró por allá y me sacó un cuadernito. Y me dijo, yo lo único que tengo que hacer es, cuando se sube esto aquí a 18, pongo 18. Si se va a 16, 16. 23, 23. Y esta vaina, tenían al indígena, aquella familia indígena, monitoreando el clima. Todo, bueno, tan raro, ¿no? Bueno, rarísimo. Me monté y seguí. ¡Uy, madre, otra! ¡Pare otra vez, pare! Pero ahí sí ya no pendejé. Ahí ya me bajé con el GPS para referenciar en dónde estaba y tomé la altitud, sal y marqué. ¡Pare! Y la mandé a mi computadora la información de una de ellas. Aquí la marquetra. Luego seguí, otra. Como a los 10, 15 minutos, otra. Desde el sitio de la primera hasta Valencia había cinco estaciones allí colocadas. Y yo me dije, ¿qué será esta vaina? Cuando llegué a mi casa, llamé a un amigo que sí sabe de esas cosas. Yo simplemente las cuento, él sí sabe. Llamé a mi amigo Jaime Bernal, que es un gran geógrafo. Le dije, oye, Jaime, hermano, ¿qué es esta vaina? Muéstreme, ¿qué es esto? Y Jaime llegó y me dijo, espera un momentico, a ver, usted sí se ha dado cuenta de una cosa, Hernando. Y yo, ¿qué? Miren, claro, una estación estaba aquí, la otra estaba por allá. La diferencia de altura entre una estación y la otra era 50 metros. Estaba monitoreando la altura, claro está, los pisos térmicos, monitoreando. Pero adicionalmente a ello, todas estaban bajo el mismo régimen de aguas. La misma escorrentía de agua bajaba por allí, por lo tanto estaban controlando también acidez del agua y todo ello, el pH, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente a ello, todas estaban bajo el mismo régimen de vientos, absolutamente todas. ¿Qué era lo que tenían allí? El laboratorio de monitoreo de una de las ecoclinas más ricas del mundo, y simplemente le pagaban $1,000,000 a un indígena del Cauca para que él, 16, 18, subió a morado, amarillo, verde, etcétera, etcétera. Y eso parece una tontada, pero no era ninguna tontada. ¿Ustedes se imaginan los miles de millones de dólares que le puede costar a un laboratorio en los Estados Unidos mantener esas condiciones controladas de clima, de acidez del agua, de vientos, etcétera? Aquí no, ahí se daba, ahí estaba. Y ahí funcionaba perfectamente. Y a mí me empezó a llamar mucho la atención todas esas cosas. Y las combiné con otros elementos, muchas otras cosas. Por ejemplo, en aquella época, hace 20 años por ahí, más o menos, en aquella época también yo formaba parte de los comités de derechos humanos. Era el presidente de la Liga Internacional de Derechos Humanos aquí en Colombia. Y me correspondió la difícil tarea de hacer el seguimiento del caso de un muchacho que había sido desaparecido, lo habían desaparecido, y que lleva muchísimos años sin encontrarlo, y que finalmente lo encontramos. Y cuando lo encontramos, desaparecido, asesinado y torturado. Crímenes de lesa humanidad, por lo menos dos crímenes de lesa humanidad. Nosotros presentamos ese caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por primera vez se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalando la responsabilidad del Estado colombiano en ese caso. La primera vez que decían eso. Ahora, para nosotros era un gran logro. Sin embargo, la sanción fue 48 horas de arresto simple a una persona que había participado de manera secundaria en los hechos. Ese día, yo no tengo la fortaleza espiritual que tiene Javier Giraldo, mi gran amigo y sacerdote Javier, que ha seguido todo el tema de los derechos humanos, con quien hemos escrito cualquier cantidad de barbaridades, él y yo, por todos lados. Yo no tengo el espíritu que él tiene. Yo tomé el telegrama, él estaba conmigo ahí, y yo lo rompí, lo tiré a la caneca. Y le dije a Javier, no vuelvo a discutir un solo muerto en Colombia si no tengo encima el mapa mundi. A mí no me vengan a echar el cuento que la violencia en Colombia es única y exclusivamente porque hay diferencias ideológicas. A mí no me vengan a echar ese cuento, maldito. Aquí hay muchas otras cosas. Y empecé a estudiar, ahora sí ya a profundidad, los megaproyectos. Encontré cosas como estas, por ejemplo, que el modelo económico que en alguna medida estaba presentando hace un momento Manuel, ese modelo económico se sustentaba en dos o tres pilares fundamentales. Primero, una cosa que se ha llamado la economía neoliberal. Que eso es una cosa, podemos escribir yo no sé cuántos libros sobre ello. Lo único que sabemos es que los grandes teóricos del neoliberalismo, los grandes teóricos mismos del neoliberalismo están diciendo que no funcionó. El expresidente Gaviria, ese que acaba de mostrar el cobre, afortunadamente, que ya se lo conocemos, el expresidente Gaviria, después de haber implementado la apertura económica en Colombia como la gran reserva, llegó pues de un periplo diplomático por la OEA después de muchos años, y llegó acá y dijo, ay, estoy perplejo. Sí, usted es perplejo y nosotros jodidos por lo que usted hizo. Perplejo. Un modelo que no funcionó. 500 millones de niños en África mueren antes de cumplir 5 años porque no tienen condiciones económicas para sobrevivir. El modelo no funcionó. En Colombia, y perdónenme que ponga el ejemplo de Bogotá, En la ciudad de Bogotá, cerca del 35% de la población no alcanza a acumular $2 por día. Es decir, más o menos 7 mil, 6 mil pesos por día. Y quien no acumula $2 por día para pagar todas sus necesidades y las de su familia, dentro de las estadísticas internacionales se llama que es un pobre absoluto. ¿Quién sabe cuántos pobres absolutos hay aquí en este salón? Ahí los son pobres absolutos. Peor aún, si usted no alcanza a acumular $1, la palabra que se utiliza es que usted es un indigente. Y es palabra técnica además. Es un indigente si no logra acumular $1. En Bogotá hay cerca de 1 millón de personas que no llegan a tener $1 por día. Sin embargo, las vacas en Europa reciben un subsidio, ojo, de $2 por día. Las vacas en Europa reciben subsidio de $2 por día. Es decir, que es preferible ser menos de media vaca en Europa que ser un pobre en Colombia. Y allá las ordeñan con cariño, eso me han dicho, ¿no? Allá las ordeñan con cariño y todo eso. El modelo neoliberal. No, pues la maravilla. El que nos montó la ley 100, el que nos montó todo el negocio de las EPS, el que nos han montado por todos lados, ese bendito modelo neoliberal. Pero sigamos, para que ustedes se preocupen un poquito más y esta noche no duerman mucho. La base económica de ese modelo es lo que se ha llamado las economías extractivas. Las economías extractivas o economías, yo las llamo el tarro a la basura. ¿Qué son las economías extractivas? Es que yo llevo un territorio, chupo, extraigo todo lo que tiene el territorio, me lo llevo, lo vendo, quién sabe qué hago con eso, y ahí al territorio lo debo el hueco, acabar la naturaleza. Y si hay algún por ahí, algún NASA, algún guardia indígena que le dé por oponerse, pues ya sabe lo que le pasa. Porque las economías extractivas tienen que avanzar, las famosas economías extractivas. Las economías, insisto, del tarro a la basura. Es economía extractiva con un modelo económico que para nada le interesa, que para nada le interesa los seres humanos. Segundo elemento entonces fundamental de todo este proceso. Cuando el presidente Uribe, y que conste que le dije presidente Uribe, cuando el presidente Uribe llegó a la presidencia por primera vez, ya como en la quinta, ¿no? Ahora en cuerpo ajeno, pero bueno, cuando llegó a la primera vez a la presidencia, él hizo un esfuerzo profundo. ¡Ay! Pagó millones de pesos, miles de millones, para que un grupo técnico escribiera el plan de desarrollo de Colombia. El nuevo plan. Ahora sí entramos al nuevo plan de desarrollo. Yo no sé ni cuántos miles de millones cobraron por ese bendito plan. El plan de desarrollo se fundamentaba en cuatro elementos centrales. Cuatro elementos centrales: agua y biodiversidad. Dos, energía. Tres, telecomunicaciones. Y cuatro, infraestructura. Gran pendejo, si hubiera comprado el libro de la CAF. En el libro de la CAF eso ya estaba escrito hacía como 20, 25 años. Se lo hubiera comprado, nos hubiéramos ahorrado toda esa plata. Claro que él se lo compró y nos metieron en el cuento. Y nos metieron en el cuento que ahí eran. Y ahí comienzan entonces los grandes megaproyectos en esos cuatro temas. En esos cuatro temas. Agua y biodiversidad. Resulta que, por extensión, ustedes viven en el territorio amazónico. ¿Cómo carajo se les ocurrió nacer en el territorio amazónico? Por extensión, el territorio amazónico, que es hoy en día un bizcocho a la entrada de una escuela. Es lo que quieren los grandes capitales del mundo, entrar y controlar el territorio amazónico. Vean, les voy a decir una cosa, para que no crean que esto es de hace muchos años. Esto viene desde hace muchos años. Hay un libro que tiene, que en inglés Manuel, es Thy Will Be Done, hágase tu voluntad, del Padre Nuestro, tomado del Padre Nuestro, que nos dice que desde el año 43 del siglo pasado, la Fundación Rockefeller, junto con otras grandes multinacionales, petroleras, casi todas ellas, venían construyendo un modelo de evangelización de los pueblos de América Latina para poder entonces controlar el Amazonas y controlar las riquezas que en él están. El Amazonas comenzó a ser la gran petición. Yo no quiero en esto, y de verdad que en esto soy muy cauteloso al decirlo, porque no quiero herir susceptibilidades espirituales, ninguna cosa de ellas. Oiga, pero ¿a usted no les parece raro? ¿A usted no les parece raro que el mismo día en que ese hombre bondadoso, en que ese hombre generoso, en que ese hombre amoroso, que es hoy en día el Papa Francisco, aquí en Bogotá, ahí, en la Plaza de Bolívar, ese mismo día, mientras él hablaba de la casa común y del respeto a la naturaleza, etcétera, etcétera, ese mismo día, en un salón privado de la Universidad Javeriana, el rector de la Universidad Javeriana se reunía con el rector de la Universidad del Vaticano, Monseñor Sánchez Orondo. Se reunía también con un señor de apellido Lieberman, que venía representando toda la tendencia del famoso economista Jeffrey Sachs. Se reunía con él allí. Se reunía con una gran cantidad de personas más. No me digan por qué, yo allá estaba. Yo estaba allá sentadito. ahí sentadita, de puro lambón, que a veces me meto en muchas cosas. Allá me fui y me senté. La tareita que estaban planeando y que la están haciendo es la repan. La repan. ¿Qué es esa cosa? La repan. La red eclesiástica panamazónica. ¿Sabían ustedes que este año es el presínodo de la repan? El sínodo es la máxima reunión del Vaticano. Pues este año el presínodo, es decir, la reunión previa, la están haciendo sobre la repan. ¿Por qué? Porque el año entrante es la repan, el sínodo de la repan, la red panamazónica, eclesiástica panamazónica. Va 8 países de la margen norte del río Amazonas, 8 países de la margen norte del río Amazonas están interesados en, claro, proteger toda la biodiversidad y la diversidad cultural que hay entre todos los pueblos que hay en el Amazonas. Y evangelizarlos, claro está también, porque hay que evangelizarlos, no ve que los espíritus de ustedes, las creencias, esas no valen tanto, pues. No solo ayer el almuerzo y lo digo, porque alguien por picarme la lengua llegó y me dijo: oye, Hernando, usted estaba muy callado. Pues cómo no iba a estar callado delante de esto que estaba viendo ahí, yo calladito. Y me dijo: ¿y usted qué? Hable de algo, opine algo. Entonces me preguntaron: oye, ¿y usted qué opina de las canonizaciones, que las beatificaciones que va a hacer el Papa? Va a hacer 2 beatificaciones aquí. Y yo le dije: ay, pues muy bien, muy bonito. Ah, qué bueno. Oye, pero ya que viene el Papa a beatificar, ¿por qué no le pedimos a él que nos canonice un santo para Bogotá? Yo soy bogotano, ay, tan bonito que sería Bogotá con un santo. ¿Ustedes se imaginan? Entonces todos se reían: ay, sí, ¿y por qué? Digo: bueno, pero como ningún hombre o mujer ha hecho mérito para ser santo de Bogotá, nos va a tocar pedirle al Papa que nos lo baje el santoral, que nos bajen uno de allá del santoral y digan: este es el santo de Bogotá, quedó, ya, listo. Entonces me preguntaron, como yo estaba echando un chiste malo, entonces yo podía seguir, entonces me preguntaron: ay, sí, ¿y cuál santo cree usted que podemos bajar? Y yo me quedé pensando: ¿cuál podría? Ya sé, ya lo tengo, San Antonio. Y entonces vino el chiste tonto de los allí asistentes: ay, el que busca novio, San Antonio. Le dije: no, el de las gravillas aglutinadas del río Tunjuelo, que junto con Holcim y Cemex durante varios años han acabado con nuestra cuenca del río Tunjuelo, y millones de hombres y mujeres, más de 1,5 millones muriéndose de hambre. Ese es San Antonio, porque sabían ustedes, señores, que San Antonio es una multinacional del Vaticano. Ah, ahí el rector de la universidad dijo: vamos para el salón, no me van ni comer postre. No. Pues lo que necesitamos de aprender de todas estas cosas es para eso, no dejarnos meter los dedos en la boca. El río Amazonas es el bizcocho a la entrada de la escuela. Cuando las liberaciones de las personas retenidas por la FARC, en tanto yo formaba parte de Colombianos y Colombianas por la Paz, yo asistí a varias de las liberaciones. No sé si ustedes se acuerdan de un gordito que se bajaba detrás de Piedad Córdoba en los helicópteros. Ese soy yo, ese era el gordito que se bajaba ahí detrás. Ese soy yo. Y a mí me tocaba ir a traer los helicópteros de allá de la Cruz Roja Internacional, a traer los helicópteros de un pueblito divino que se llama San Gabriel das Cachoeiras. San Gabriel de las Cachoeiras, San Gabriel de las Cataratas, las Cachoeiras, las grandes, San Gabriel de las Cachoeiras. Y él nos tocó, y tú me tocó en una avioneta y para allá, ¡tan! Y yo miraba por esa ventanilla toda esa selva tan hermosa. Yo me acuerdo cuando de pronto íbamos a aterrizar, y a diferencia de lo que le dicen a uno en los aviones, cuando uno va a aterrizar en un avión, le dicen: por favor, levante las ventanas, para que se vea de afuera hacia adentro, por si acaso hay un accidente, entonces se pueda mirar de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. ¡Levante las ventanas! Aquí no, aquí el piloto nos dijo: ¡baje las ventanas! Y yo, miércoles, ¿eso? Bueno, yo bajé la ventana, que yo sí he aprendido a ser obediente. Pendejo no soy, yo no ataco con el mosquito. Mira, y aquí fue eso, hijo, pucha, me pegué duro por hacer, es que me caí, el perro me reunió y lo que me hizo. Ay, María. Mentiras, eso fue un duquista furibundo, que es lo que me encontré la semana pasada. Entonces bajen las ventanas, entonces bajamos las ventanas. Y entonces ya aterrizó la avioneta, y entonces me voy a bajar yo, y apenas abre la puerta, me entró todo ese vaho del Amazonas. Yo, ¿esta vaina qué es? El avión lo había metido en un galpón, había entrado en el galpón ahí el avión. ¡Hue madre! Toda la última tecnología que ustedes quieren. Yo me sentí en una película del hombre nuclear. Esto es una berraquera, esto es un... toda la tecnología. Yo, ¿y esto qué es? Yo me bajé así como asustadito, y cuando de pronto sale a recibirnos el comandante de la base militar. La base militar de San Gabriel de Casoeiras, que es en el Río Negro, solamente se puede llegar por barco o por avión, y es una gran comunidad indígena alrededor, y unos 2.000 soldados del ejército brasileño. Pero el comandante, pues uno se imagina el comandante, pues un pobre sargento que lo mandaron castigado para allá. Vaya, cuide esa vaina. Vaya, un pobre sargento. General de Tres Soles. Un general brasileño. Allá, metido en esa vaina. Y yo entonces a la hora de la comida me atreví a preguntarle, general, ¿y ustedes por qué cuidan esto tanto? Y me dice, mire, Brasil es como una isla que limita por un lado con el océano Atlántico, limita por otro lado con la cordillera de los Andes y limita por la parte norte con el Amazonas y el embudo del sur, pero ese se puede controlar. Nosotros tenemos que controlar el Amazonas, Si alguno de ustedes tiene el tiempo y el prestigio didáctico y civil de devolverse ahorita con Evelio, que me trajo muy gentilmente hasta acá, y me acompaña a Bogotá, y tomamos un avión para Leticia, y caminamos 30 kilómetros en un sol impresionante, caminamos 30 kilómetros a 30 kilómetros de Leticia, desde hace 20 años están construidas las carreteras 4G, ya están ahí listas, para que en el momento en que se abra la frontera, ¡ram! Allá están también, claro, están los radares militares de los Estados Unidos, ahí a escasos 4 kilómetros de Leticia. Me rompieron una cámara porque yo era turista. Yo, turista, me fui a tomar fotos allá, chan, y me rompieron la cámara. ¿Ah? Yo nunca le he roto una cámara a un gringo porque venga de turista a tomar fotos acá. Y porque ellos sí me la rompieron en mi propio país, me rompieron la cámara. Sí. Pero los idiotas no sabían que ellos mismos inventaron la tecnología para no tener otras camaritas escondidas. Y ahí saqué las fotos. Tengo fotos de todas esas, porque me la paso tomando fotografías de esas. Pues resulta que es un territorio valiosísimo. ¿Sabían ustedes que el río Amazonas, lo tienen proyectado para que sea una carretera fluvial de doble vía? Una carretera fluvial de doble vía. Van a transbordar parte del río Amazonas para que uno vaya hacia el Atlántico y el otro vaya hacia el Pacífico. Y usted dice, no, pero este sí se la fumó verde antes de venir. Que conste que yo me comí el mismo arroz y la misma carnecita que le dieron a ustedes, que estaba deliciosa, entre otras. ¿Dónde me la fumé verde? Si ustedes miran una fotografía satelital del Amazonas, van a ver que el río Amazonas tiene una corriente de agua de superficie que va hacia el Atlántico, pero tiene una corriente super por debajo que va hacia el Pacífico. Y eso se explica por qué. Porque antes la Tierra, el planeta, era solamente... Lástima que no puedo, todo se lo tenía en fotografía. Bueno, después de ahí... Ah, eso es una belleza. Me puedo molestar. Nos va a pasar lo que pasó. Imagínense que Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, cuenta que una vez en una guarnición del ejército, la primera orden que se daba era: hay que decir que este soldado tiene que cuidar ese butaco. La primera ordenanza era: ¿quién va a cuidar el butaco? Y todas las mañanas, usted cuida el butaco hoy, usted lo cuida mañana, usted lo cuida pasó mañana. Y nunca nadie sabía por qué había que cuidar ese butaco. Ese butaco, ¿será que tiene un valor histórico famoso? ¿Qué será? ¿O de qué estará hecho ese butaco? No, nadie sabía. Pasaron y pasaron los años y siempre todos los comandantes nuevos que llegaron, apenas recibían el mando, era a cuidar el butaco. Hasta que llegó uno medio curioso y dijo: carajo, yo voy a averiguar por qué es que hay que cuidar ese butaco. y se puso a averiguar por qué había que cuidar el butaco, y descubrió que hacía muchos años el comandante había mandado pintar el butaco, y para que nadie se sentara porque la pintura estaba fresca, le dijo a un soldado que lo cuidara y le dio la orden, pero nunca dieron la contraorden. Aquí nunca dieron la orden de que la llave tenía que sacar la municipal. ¿Qué hacemos sin la llave, cierto? No, fue molestar. Pero es que la burocracia es jodida, ¿no? La burocracia es muy jodida. Bueno, pues el río Amazonas, si ustedes le toman, como les decía, el planeta, antes era una sola masa. Y existía solamente lo que hoy en día se conoce como el Pacífico, pero no se llamaba así. No importa. Así. Y esa masa se fue separando, se fue separando. Se fue separando, se fue separando, y en la medida que se fue separando, en el territorio suramericano empezaron a levantarse las cordilleras, a emerger las cordilleras, y las aguas que antes iban para este lado, ahora comenzaron a ir para el otro lado. Por eso el río Amazonas tiene corrientes subacuáticas de doble sentido. Si alguno de ustedes todavía no me cree, yo de puro desocupado, me he viajado 3 veces todo el río Amazonas. Me bajé caminando por el cañón del Urubamba hasta que se encontré los primeros hilitos de agua. Caminé ahí al lado 22 días bajando, como otros 8 días, sí. Luego tomé una canoa, luego tomé una chalupita, allá una voladora y luego un recreíto. Y llegué a Palenque para 4 meses y medio después. Me he viajado todo el río Amazonas. Pues hay un sitio adelante de un pueblito que se llama Santarém, en donde yo iba en la canoa, me senté en la canoa y me dejé llevar por el río. Me dejé llevar por el río, ¿verdad? A ver a dónde salía. Y el río, a los 2 días, estaba en el mismo sitio donde salí. Y yo zafé la canoa, ¿no? El de esta pedra, este bruto, no zafó la canoa. Pero, no, yo zafé la canoa, le juro. Son las corrientes circulares del río Amazonas, que las conocen muy bien los indígenas, los narcotraficantes y yo. Que quisiera ser mucho de ustedes y poco y nada de nosotros. Nada de nosotros, es las famosas corrientes circulares. El río Amazonas. ¿Ustedes se imaginan la red fluvial del río Amazonas? La pelea hoy en día es ¿quién sale? ¿Quién saca las riquezas de América del Sur hacia el Pacífico, que es el gran mercado del mundo? ¿Quién las saca, esas riquezas? Y sabían ustedes que el canal interoceánico del río Orinoco pasa por el Cauca. Por el Cauca, precisamente. Si ustedes miran cojan un mapa de Colombia, de relieve, y van a ver que aquí en el Cauca hay un pedacito en donde baja la cordillera. Y ahí queda el camino directo para salir a nada más y nada menos que al puerto donde está la corriente submarina más veloz del Pacífico. Timbiquí. A este pendejo se lo acaba. ¡No! Timbiquí está marcado en los mapas de los megaproyectos desde la década del 40. Los libros iniciales sobre lo que va a ser Timbiquí, Nuquí, Timbiquí, esos libros se publicaron durante el gobierno de Virgilio Barco. Curiosamente, se escribieron en inglés y los hicieron en Sevilla, España. En Sevilla, España, se escribieron en inglés. Son unos libracos así grandes que yo tuve la suerte de conseguírmelos un día porque los vendían ahí en la 19. Ahí en la 19 los encontré. Y después un senador de cuyo nombre sí me quiero acordar, pero no voy a pronunciar, me robó uno de esos libros. Me invitó a que le dictara una conferencia en el Senado y se quedó con mi libro. El otro día lo vi por ahí y dije, pues, ¿cuándo me va a volver mi librito? Pues, no, robé el Fisco Nacional, pero no me robé a mí mi libro. No me robé a mí mi libro, que yo lo necesito. Sí, claro, Timbiquí, el Cauca, el río Amazonas, comienza a ser la red fluvial. Mire, ¿qué es la red fluvial? La red fluvial es el megaproyecto más grande de América Latina. El megaproyecto más grande de América Latina. Se llama el SARS-IFSA. SARS-IFSA. Y es SARS porque es South American Riverway System. El sistema fluvial de América. Y SIFSA porque la llaman también el Centro de Integración Fluvial Suramericana. Pues nada más y nada menos. Nada más y nada menos que la red fluvial hoy en día La red fluvial más grande del mundo, la red fluvial más antigua del mundo es la red de ríos europeos. Tiene la medio pendejadita de casi 45 mil kilómetros de ríos interconectados. Eso es una vaina berraquísima. Usted puede ir desde el norte de Europa hasta el sur de Europa casi que por ríos, y el comercio, una fluidez total. La segunda red más grande, ay, esa primera red gastaron 300 años construyendo. La segunda red que lleva más o menos 100, 120 años construyéndose es la red norteamericana. Mississippi, Missouri, todo eso es la segunda. Y nada más que esa tiene como unos 70 mil. Pues hay una de 98 mil kilómetros de ríos que no hay que hacerla. Ahí está. Que es la de América del Sur. Yo me viajé de puro desocupado nuevamente desde el delta del Orinoco, es decir, donde sale el río Orinoco en Venezuela, hasta el río de la Plata en Argentina. Por barcos y por canoitas y todo, me lo bajé. Ahí sí, el Orinoco, el Casiquiari, el Meta, el Río Negro, el Mar Amazonas, el Mamoré, el Guaporé, el Chepe, arriba el Araguaya, todos los ríos y bajando. Ahí está la recita. Pues eso es lo que necesita también, es interconectar todo eso. Y hay un sitio que alimenta una de las cuatro cuencas hidrográficas más grandes de América del Sur. América del Sur es el territorio que tiene la mayor oferta de agua del planeta. Y se alimenta de cuatro grandes cuencas hidrográficas. Uno, la voy a decir no por su tamaño, sino por un orden cualquiera. El Amazonas, claro está, la cuenca del Amazonas. Dos, la cuenca del Orinoco. Tres, la cuenca del Paraná. Cuatro, la cuenca del río San Francisco en el nordeste brasileño. Y cinco, la cuenca del Cauca Magdalena. La cuenca del Cauca Magdalena, casi nada. Y si ustedes tienen una noche romántica, caminen muchas horas, se suben allá arriba a Valencia y miran desde Valencia y se pueden dar cuenta que la cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas, la cuenca del Cauca Magdalena, el Pacífico y allá arriba el Atlántico, el macizo andino colombiano, casi nada, la estrella fluvial donde están recogiendo la mayor cantidad de agua del planeta. Y nace en un bendito departamento que se llama Cauca. Nace ahí, en Cauca. Y por eso hay que sacarlo. Usted me dice, ¿cómo carajo se les ocurre ir a nacer aquí, carajo? Y además creerse el dueño de la tienda. ¿Ah? Y a decirme que, ay, que yo te tengo ancestralmente. Me vale huevo tu ancestralidad. Eso es lo que piensan así, claro. Claro. ¿Ustedes se imaginan la riqueza que esto tiene? Mire, si ustedes quieren, y Manuel no me deja mentir en esto, si ustedes quieren estudiarse algún día la verdadera riqueza que tiene el Amazonas y recoger la máxima información que puedan sobre ello, no tienen que irse para el Amazonas, no sean tan pendejos. A que los piquen los moscos, a que los pique una culebra, quién sabe qué va. Se van para el Smithsonian en Washington. De allá está toda la investigación. ¿Por qué? Porque durante muchos años han estado investigando este territorio, investigándolo. ¿Cuántos no llegaron aquí? ¿Cuántos llegaron a nuestros territorios a preguntar? Oh, interesante. ¿Cómo llamase ese pajarito que estaba allá arriba? Oh, interesante. Pajarito. Y lo notaban. Oh, ¿cómo curaron usted el mal de barriga? Ah, esa plantilla. Oh, señora, bonito. Señora, está. Y se llevaron todo el conocimiento que tenían nuestros pueblos, los patentaron además, y luego nos quitaron toda nuestra riqueza. Toda, absolutamente toda nuestra riqueza.